Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Perdona, que estaba aquí intentando a ver si escuchamos algo. Sara Ordóñez, buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Dame un segundín para que te podamos escuchar.
No se me oye.
Pues es que yo sabía que había algo raro.
¿Ah,
digo,
sí?
Noto un silencio muy silencioso.
Sepulcral.
Ahí está. Y es que me faltabas tú.
Claro, pues ya, aquí estoy. Estamos en el penúltimo programa de la temporada. Porque, claro, la butaca se va de vacaciones. Todavía la semana que viene estaremos por aquí, haremos un repaso. Y también hablaremos de los estrenos de la semana que viene, claro. Por lo pronto... Este programa vamos a repasar los estrenos de la semana en la cual hubo pleno, de la semana pasada que no hubo programa por una causa de fuerza mayor, y los estrenos de esta semana, aparte de que esta semana también vamos a sentar en nuestra butaca de oro a...
Sir Anthony Hopkins.
Estupendo, un actorazo, ¿no? Lo siguiente.
Sí, casi ya una leyenda.
Sí, yo creo que
ya,
sí.
Lo que nos queda ya... Angelito es pero sí, es una auténtica leyenda del cine británico. Y pues puesto que hoy tiene estreno.
Bueno, estrenó en realidad el 30 de mayo, que fue la semana del pleno.
Pero hablamos hoy de ella.
Hablamos hoy de ella.
Pues aprovechamos.
Claro, y hablaremos hoy de él. Así que como tenemos muchas cositas, vamos a empezar. ¿Qué nos vas a poner de bandas sonoras? Entiendo que películas de Anthony Hopkins, entre ella el peliculón.
Sí,
peliculón.
La película.
El
bueno,
peliculón,
a ver,
la peliculón, ver, lo vamos peliculón.
Vamos a ver. Para mí. El problema de ser Anthony Hopkins es que tiene muchas.
Hombre, tiene
cerca muchos
de...
peliculones.
Hombre, piensa que en su filmografía creo que son alrededor unas 100 películas.
Pues por eso te digo yo, si quieres,
sí,
para mantener un poquito como él.
Sí.
Suspense.
Claro, claro. Nadie sabe de lo que estamos hablando.
Sí, pero yo creo que siendo Anthony Hopkins, quizá tenemos dos o tres películas en mente.
A mí me vienen dos. Me viene Drácula y me viene, obviamente, El silencio de los corderos.
Pues nada, pues...
A mí. Que yo soy muy... ¿sí? Yo soy muy... Sabes que a mí ese mundo me encanta.
Lo sé. Y a ver, la película que consigue... Uh-huh. Que se convierta en una estrella mundial es El silencio de los corderos. Correcto. Obviamente. Uh-huh. Y por supuesto, pues esta música maravillosa de Howard Shore.
Sí.
Que además es la banda sonora que también descubrió un poco para el gran público a Howard Shore.
Qué maravilla. Es que lo maravilloso que tienen las bandas sonoras, especialmente los score, es que tú vuelves a ver la película con tan solo escuchar la música. Es
sí, el color. Ves el color, sí, de la película, además, el tipo de fotografía.
Sí.
Cuando una sonora es buena,
maravilla.
La música tiene el color de la película.
Es una maravilla, una maravilla. Esta yo la quiero volver a recuperar la segunda parte del programa.
Por supuesto, favor. Sí, pero nos va muy bien para entrar en el estreno de esta semana.
En el estreno de la semana del pleno, que como estábamos hablando antes, es la última película protagonizada por Anthony Hopkins, se llama Blindado, y el señor que califica dice que es de acción y suspense, cosa que...
Correcto.
Le pega bastante a Anthony Hopkins. A ver, ¿de qué va Blindado? Eddie es un ladrón de coches de perfil bajo que al intentar robar un vehículo se queda atrapado dentro sin poder escapar. El dueño del coche, William, le dice entonces las perturbadoras funciones del vehículo de alta tecnología, que tiene carrocería a prueba de balas, bloqueo de señales móviles, control a distancia del clima y conducción autónoma. Pronto, lo que parecía un golpe fácil se transforma en una aterradora pesadilla que obliga a Eddie a enfrentarse no solo a las consecuencias de sus actos, sino también a sus propios límites físicos y mentales. ¿Hola?
Esto que acabas de leer, que es la sinopsis, es el resumen del tráiler, porque el tráiler es tal cual eso. Un tipo hablando por teléfono, ¿qué tal? Que de repente dice, uy, voy a intentar robar el carro este, que es qué pasada de coche.
Sí.
Y tal. Entra por el coche, está abierto.
Sí.
Y se queda encerrado dentro del coche y comienza, sí, a escuchar la voz de Anthony Hopkins que le dice, has pringado, chaval.
¿Esto qué es? ¿El coche fantástico versión Gore, 2025?
Sí. Es el coche fantástico versión El silencio de los corderos.
Pues entonces ya me lo has dicho todo.
Sí. Yo ya os digo que el tráiler es sencillo en eso, o sea, es directo.
Sí.
Y entonces se ve que en algún momento sale Anthony Hopkins. Quiero decir, sí, aparte, no, claro, de que es el coche fantástico, por tanto escuchas la voz de Anthony Hopkins torturar a este chaval que se ha quedado encerrado en su coche. Pues se ve que, bueno, que el personaje también pues es otro girao. Porque, y tal.
¿Cómo era? ¿En Nike? No, Mike. Ay, ¿cómo era el coche fantástico? Ay, Kit.
Sí.
Vale.
Kit, te necesito.
Kit, I need you. Bueno, venga, háblanos del Jockey.
Pues mira, el Jockey precisamente es una película muy curiosa que pudimos ver en Donosti este año. Es una película, es una producción argentino-chilena, dirigida y escrita por Luis Ortega. En la que Remo Manfredini, un jockey legendario, está al borde del abismo por culpa de su comportamiento autodestructivo, que amenaza con arruinar su brillante carrera y su relación con su novia. La situación avanza, alcanza un punto crítico donde la carrera más importante de su vida, que podría liberarlo de todas sus deudas con un temido jefe mafioso, sufre un grave accidente durante la carrera que cambiará su destino, llevándolo a desaparecer del hospital y vagar por las calles de Buenos Aires. Remo comienza un viaje de autodescubrimiento mientras busca definir quién está destinado a ser.
Bueno, la novia, hay que decir que está interpretada por Úrsula Corberó.
Sí, en realidad los tres actores principales está Nahuel Pérez Vizcayar, que es uno de los grandes actores ahora mismo que se mueve entre Argentina, Francia, en realidad rueda prácticamente en toda Europa. Uh-huh. Está Ursúa Corberó, por supuesto, y está el gran Daniel Jiménez Cacho, un gran actor mexicano que también ha trabajado con Almodóvar, ha trabajado en media Europa, en buena parte de Hispanoamérica, que es el que hace ese secundario, ese jefe mafioso. Uh-huh. Y bueno, dicen que la película es una especie como de película que juega a la mafia, pero que en realidad tiene mucho punto de sarcasmo, de ironía, y que llega a momentos en que parece más una película de Aki Kaurismäki. Uh-huh. Que otra cosa, además por el punto de humor visual, de cómo actúan ellos, de ese punto de actores muy quietos, y de hecho, creo que el director de fotografía se lo ha robado Luis Ortega a Aki Kaurismäki para darle ese toque también como de cine mudo, ese cine mudo kaurismäkiano. Así que bueno, es una película de las que digamos salió mejor parada en la votación del público. Uh-huh. en el Festival de Donosti, así que hay ciertas ganas de verla por estos lares. Como también muy un personaje Wes Anderson, y curiosamente el 30 de mayo nos llegó su última película. Cuéntanos un poco de qué va la trama fenicia.
Pues la trama fenicia, protagonizada entre otros por Benicio del Toro, Scarlett Johansson y Bill Murray, entre otros, pues también tiene un elenco molón.
No, es que Wes Anderson ha conseguido que todo Hollywood quiera salir ni que sea 5 minutos en una peli suya.
Pues entonces ahora lo entiendo.
Sí, porque son todos secundarios, excepto Benicio del Toro, que es el protagonista. Uh-huh. Pero han conseguido este rollo de que me da igual de qué escribas la peli, de qué sea, tú dame una escena para salir yo.
Y ya está.
Y entonces, claro, Tom Hanks, Johansson, maybe Cumberbatch, uh-huh, Bill Murray y otro montón de gente que si los ves dices, este tipo me suena. Uh-huh. Aunque el nombre no lo conozcas, todos quieren salir ahora en la nueva peli de Wes Anderson.
Bueno, pues Sasa Korda, un rico empresario europeo, se ve envuelto en una intrincada trama de espionaje acompañado de su hija Lies, una monja con la que no tiene una buena relación. Junto a un grupo de personajes peculiares, ambos deben tomar decisiones moralmente ambiguas. Al mismo tiempo, tienen que navegar por una historia que oscila entre comedia y drama. A través de situaciones irónicas, la trama explora las complejidades de las familias disfuncionales y las decisiones éticas que surgen en momentos de crisis. ¡Qué intensidad de sinopsis, ¿no? ¿Qué saca la distribuidora?
Sí, claro, pero el problema ahí es un poco Wes Anderson también, que como tiene este rollo de que parece que todas sus pelis son ligeras, uh-huh, él juega a hacer tramas como muy dramáticas,
sí.
Y le quita después, mediante el humor de lo visual y de los actores, esa forma de actuar como tan teatral también, le quita toda la carga dramática, y es ese estilo que a mí últimamente ya está comenzando a cargarme de Wes Anderson, porque llega un momento en que ya las pelis son, vamos a ver qué nueva ida de pelota de Wes Anderson, cuántos actores más famosos salen. Yo hay un momento en que las pelis de Wes Anderson son simplemente cuál es la nueva gracia, yeah, de él, pero las tramas en sí a mí me parecen muy cansinas.
Yeah.
Bueno, el personaje, el director, se ha comido un poco al guionista, tengo la sensación. Pero bueno.
Bueno, pues vamos a pasar a los estrenos de la semana pasada. Nosotros, cuando estamos un par de semanas o una semana sin hacer programa, intentamos elegir 3 mínimo por semana que no ha habido programa, porque es que si tenemos que coger todos los estrenos per se que tienen cada semana los cines, podemos hacer un programa de 5 horas.
No, por supuesto. Si ya hay todos los fines de semana o todas las semanas hay 10, 15 estrenos, pues imaginaros cuando se quedan, claro, un par de semanas ahí colgadas.
Bueno, pues vamos a... Háblanos de Ballerina, la última película interpretada por Ana de Armas.
Pues mira...
O Ballerina, no sé qué, cómo se dice, ¿Ballerina o Ballerina?
Supongo que en original le llamarán Ballerina. Pues mira, Ballerina es, como bien decías, la última película protagonizada por Ana de Armas. Es una especie de secuela de las pelis de John Wick, de la saga de pelis de Keanu Reeves, las pelis de acción de John Wick, uh-huh. Porque es una especie como de personaje secundario que sale, uh-huh, de las tramas. En este caso, el personaje de Ana de Armas se llama Eve McCarron, que es una implacable asesina formada desde la infancia por la Rusca Roma, que se trama, que se trata de la misma organización que entrenó en su momento a John Wick. Comienza una cruzada de venganza tras el asesinato de su padre. Todo muy original. También todo muy original.
Sí, sí.
En su búsqueda del culpable deberá enfrentarse a enemigos del pasado y seguir las rígidas normas de la alta mesa y del Hotel Continental. Sin embargo, cuando se adentra en este mundo de sombras, más secretos enterrados sobre su origen salen a la luz, amenazando con alterar todo lo que creía saber. Vamos, la típica peli de acción de voy a enterarme de qué va mi pasado, porque claro...
Sí.
Pero bueno, dicen que como es de la escuela John Wick, pues es una buena peli de acción, obviamente. Mm. Y bueno, yo confío en que Ana de Armas no se especialice tampoco en estas historias y tal, pero obviamente todo el mundo tiene que encontrar su hueco en Hollywood.
Mm.
Pero bueno, creo que como actriz vale más la pena que si se convierte ahora en una chica de dar mamporros,
yeah,
y pegar tiros. Pero bueno,
yeah.
Obviamente en Hollywood uno tiene que demostrar que puede hacerlo todo.
Pues sí. Bueno, pues vamos con el siguiente estreno, que fue La Buena Suerte, una película dirigida por Gracia Querejeta. ¿Lo he dicho bien? ¿He dicho Gracia Querejeta? ¿Lo he dicho bien?
Gracia Querejeta, correctísimo.
Vale. En cuyo reparto está Hugo Silva, Megan Muntané y Miguel Reyán, que está bastante bien. Pablo, un prestigioso arquitecto, decide abandonar su vida y bajarse en la estación de un pueblo olvidado. Compra un piso ruinoso frente a las vías y se sumerge en el anonimato. Quizás huyendo de alguien, de algo o de sí mismo. En ese lugar donde todo parece detenido en el tiempo, solo Raluca irradia luz con su optimismo. Ella ha aprendido a confiar en la suerte, aunque la vida no siempre sea amable. Entre sombras y destellos de esperanza, la historia se convierte en un duelo entre el bien y el mal y el amor y el odio. Otra trama que jamás... Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, es que está todo inventado, es que todo tipo de argumentos, todo tipo de...
Es que todas las historias están contadas.
Están contadas, entonces contar algo original como quizá pasó con Emilia Pérez...
Sí, pero incluso Emilia Pérez era una combinatoria de muchas cosas.
De muchas cosas, ¿no?
No originales, sino que la combinación, la mezcla, era la propia originalidad de la película, ¿no?
Es que está todo inventado. Entonces, bueno, reinventan lo reinventado, le dan otro... Lo meten en una coctelera y vamos a ver qué sale. Pero bueno.
Bueno, Gracia Querejeta es una directora experimentada en este tipo de películas. Yo creo que tiene a Hugo Silva y a Megan Montaner, que pueden hacer un buen trabajo, y entonces yo creo que puede ser una película correcta para los que les guste el género de este tipo de...
No se me oye, ¿por qué no se me oye ahora? Ajá.
¿Por qué te bajo un momento?
Me estás haciendo moving todo el tiempo desde que hemos empezado. Llevas 20 minutos haciéndome moving.
Correcto.
Oye, yo coge, me voy, ¿eh?
No, esto es así. Ya. Simplemente porque...
Claro que sí, guapi. Claro, guapi.
Es lo que tiene. Es lo que tiene mover botones y darle a palancas.
Claro.
Llega un momento en que te puedes equivocar. Es lo que tiene.
Es lo que hay. Bueno, háblanos de Ritual.
Pues mira, de Ritual es el volver de otro... otra de esas leyendas que ya están un poquito, bueno, lo hablábamos con Anthony Hopkins, pues Al Pacino es otro que está un poquito ya en el límite este de decir, hace falta que sigas haciendo películas.
Pues sí, porque no estar aburrido en su casa.
Dice, pero no te puedes retirar ya.
Mira John Williams, no me hables.
Pues por eso, pero es que John Williams supuestamente ya se había retirado.
Sí, sí.
John Williams se retiró en el 92, sí, en el 95.
Claro, claro.
y siguió.
Claro que sí, guapi.
Pues en este caso, Al Pacino, el gran Al Pacino protagonista de Ritual, en la que dos sacerdotes muy diferentes, esto también es muy original, entre sí deben unir fuerzas, uno atrapado en una crisis de fe, el otro marcado por un pasado oscuro y problemático. Cuando una joven es víctima de una posesión demoníaca, ambos se ven obligados a hacer frente a esos miedos y a esas diferencias. Lo que empieza como un ritual se convierte en una intensa batalla espiritual que pondrá a prueba su fe, su coraje y sus propios demonios interiores. Juntos deberán enfrentarse al mal para salvar no solo a la joven, sino también a sí mismos.
Vaya.
Todo muy original.
Sí, sí, pero bueno, es lo que hablamos. Es como una versión moderna del Exorcista.
Sí, básicamente, y la gracia es pues tener al Pacino, que será el que ya está de vuelta de todo, y el otro que tendrá un pasado oscuro o lo que sea, y entonces a partir de ahí.
Y ya estamos.
Y bueno, y mucho efecto especial, digital y estas cosas para darle un poquito de mal rollete a la gente. Uh-huh. Y adelante.
Pues venga, vámonos. Vámonos con Sirat, Trance en el desierto.
Sí, Sirat, que fue la triunfadora, una de las triunfadoras de Cannes de este año, precisamente la película de Oliver Lacksy, que ganó el premio especial del jurado. ¿El qué? ¿Estás hablando? ¿Y por qué no te oigo? Es una buena pregunta. La mesa se acaba de desconectar. Bueno, pues pongo un poquito de música e intentamos arreglar este problema técnico que acabamos de tener. Muchas gracias. Pues con la música de lo que queda del día que os hemos dejado para seguir hablando de Anthony Hopkins.
Deja ya de hacerme moving, por favor. O sea, ahora ya ha desconectado directamente la mesa. O sea, ya está, ¿no?
Esto si de aquí quieres, hay algo aquí que no.
Si tú quieres tener.
O sea, esa mesa lleva conectada años.
Pues, si tú quieres tener.
Tenido que la alimentación de la mesa se ha tenido que mover justo en el momento.
¿Por qué tienes? No entiendo. O sea, si tú quieres el protagonismo absoluto del programa, oye, ya te lo he dicho antes, yo cojo, me voy y te lo dejo a ti, pero deja de hacerme moving ya. Bueno, vamos a hablar de Sirat, que es como siempre, ya vamos fatal de tiempo. A ver. Un hombre y su hijo llegan a una fiesta al aire libre en medio de las áridas y oscuras montañas del sur de Marruecos. buscan allí a Marina, su hija y hermana, que desapareció hace meses en uno de estos macroeventos. Empujados por el destino, deciden seguir a un grupo de festivaleros en la búsqueda de un último festival que se celebrará en el desierto, con la esperanza de que en ella se encuentre a la joven. Bueno, es que...
Bueno, dicen que es una película visualmente hipnótica.
Es que es lo que te iba a decir, como no sea a nivel fotográfico o visual, si tiras de Simnosis, es muy justita, ¿eh? Es como, bueno, otra vez.
Claro, claro, pero
el padre
la idea
y el hijo,
es,
bueno, claro.
La idea es las aventuras de Sergi López en medio del desierto de Marruecos.
Claro.
Y cuentan que la verdad es que la película narrativamente es una auténtica barbaridad.
Pues entonces por eso ha ganado lo que ha ganado en Cannes. Es que si no, no, por el argumento no puede ganar, porque es que esto está inventado, ¿no? Lo siguiente, es que yo creo que cada año o cada tres meses están sacando una película de este estilo. Sea el padre, sea el marido, sea, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Bueno, con esto finalizamos los estrenos elegidos de la semana pasada y ya vamos con los estrenos de esta semana. De hecho, Fight or Flight, Sicarios en el aire, se estrena mañana día viernes 13, por cierto. Viernes 13.
Sí, viernes 13.
Debe ser que aquí el jueves 12 en la radio me hace moving, no lo sé. ¿Por qué no se me oye?
Será eso.
Sí, será eso. Mira cómo se ríe. Ana, háblanos de Fight or Flight.
Sicarios en el aire.
Esta, justo.
Pues sí, es una película protagonizada por Josh Hartnett, que hacía tiempo que no lo veíamos desde su película de Shyamalan, haciendo de psicópata. Uh-huh. En la que Lucas es un mercenario ya retirado en Tailandia que acepta la misión de capturar a un asesino antes de que su vuelo despegue hacia Estados Unidos. Sin embargo, una vez en el aire descubre la sorprendente identidad de su objetivo. Pronto se da cuenta de que no está solo. Más de 100 sicarios han tomado el avión con la misma misión. En medio del caos, Lucas deberá decidir si sigue su encargo o se une al misterioso criminal para sobrevivir. Un viaje lleno de acción, de giros inesperados y turbulencias mortales. No sé, a mí... ¿qué grijo diga? O sea, la idea no está mal, pero también depende mucho de cómo se desarrolle esto.
Ajá.
Porque esto es, bueno, pues depende si los giros tienen cierto sentido,
sí,
etcétera, y al final pues los dos tienen que acabar peleándose con los otros 100 sicarios, pues vale, pero yo como peli de acción me parece un poquito...
Ya.
Pero bueno, dicen acción comedia, a lo mejor se lo toman por la broma.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿En qué mes estamos? Esto sí, es como el cole, entonces llega un momento que las películas que van a llegar estos dos, tres próximos meses o son todas infantiles o son todas juveniles o tienen que tener este punto de acción con para que el papá y la mamá vayan, ya sabes que en verano
es junio,
julio y agosto, pues ya sabemos lo que es, a no ser que en agosto ya empieza a haber algún estrenazo.
Sí, lo que pasa es que antes precisamente yo recuerdo que uno llegaba a junio esperando las pelis grandes. Yo no hago más que encontrarme referencias estas de en Twitter o en redes y tal, de hace 35 años se estrenó
Star Wars.
Exactamente, sí, Star Wars o La Guerra de la Galaxia en la tercera parte. O,
pues porque se supone que antes, pues claro, es que las vacaciones también eran diferentes. No teníamos tampoco plataformas. Entonces, una de las cosas más guays era poder ir al cine, yo qué sé, un martes o un miércoles. Entonces, claro, estrenaban un montón de pelis en verano, pero es que ahora es al revés. Y la tendencia de las vacaciones hoy en día es irte o de viaje, o irte a un apartamento, o quedarte en casa simplemente viendo una plataforma. Y claro, por eso el cine en verano es que baja mucho la calidad. A ver, no calidad, tampoco... sino a nivel de estrenos o de estrenos esperados. Ya los pasan para octubre, para septiembre-octubre, cuando empieza el cole otra
vez.
Bueno,
lo que pasa es que sí que es verdad que quizá lo que estamos muy acostumbrados o lo que recordamos son los grandes estrenos hechos para ganar dinero. Lo que pasa es que hubo determinados estrenos que estaban hechos para ganar dinero y después se convirtieron en películas muy buenas.
Claro, claro.
Es decir, desde Tiburón Cacho a 50 años,
sí,
a que, pues eso, el otro día leía que ET se estrenó en estas fechas, no sé si sí, ayer o hoy, pues eso, pues desde Star Wars con mayo.
Ahora a, no. Ahora, pues lo que hay ahora es pues películas infantiles, que es no normal. Pero es que estrenos así, pues eso, o esperados o queridos, o pues no. Bueno, vamos al siguiente porque ya como, bueno, como siempre vamos mal, si no te rías, ¿no? Que luego vamos corriendo.
Sí, 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 bueno, y porque hemos quitado un montón de estrenos.
Es que...
Es decir, es que no damos abasto.
Abasto. Bueno, vamos con la receta perfecta. ¿De qué va la receta perfecta? A ver, Totón, un joven despreocupado de 13 años, no, de 18 años, que vive entre fiestas y cervezas en la región de Jura, ve cómo su vida da un giro inesperado cuando debe hacerse cargo de su hermana de 7 años. Obligado a madurar de golpe y a encontrar un rumbo, decide embarcarse en una misión tan insólita como ambiciosa: elaborar el mejor queso de la región. Bienvenido el verano.
Es una peli francesa.
Sí, sí.
Un drama de estos de
Fromage.
Un drama de estos de, bueno, pues de familia desestructurada. De repente me convierto, soy el hermano mayor que ha pasado de todo y ahora me convierto en el padre, etcétera, etcétera.
Bueno,
bueno, lo que decíamos de que está todo un poco visto ya. ¿Cómo? Mira, otra película, comedia francesa,
ajá,
que se llama Algo le pasa a mi yerno.
Uh-huh.
Y con el inconfundible siempre Christian Clavier, que siempre... Christian Clavier en Francia es como Santiago Segura. Todos los años, por esta fecha, saca peli. ¿Por qué? Pues porque hay que llevar a los abueletes al cine a ver algo gracioso. En este caso, el doctor Béranger, un famoso psicoanalista, lleva una vida tranquila y exitosa, salvo por un único problema: un paciente extremadamente ansioso que se ha convertido en una carga insostenible. En un intento desesperado por deshacerse de él, Béranger le asegura que su única cura es encontrar el amor verdadero. Pero la situación se le escapa de las manos cuando su propia hija anuncia que ha encontrado al hombre de su vida y resulta ser su paciente. Lo que debía ser una idílica celebración de su 30 aniversario de boda se convierte en una pesadilla llena de enfrentamientos. O sea, la típica peli de Christian Clavier, para que, pues eso, pues la generación de los 50-60 vaya al cine a reírse un poco de qué nos está pasando, Dios mío, con los jóvenes.
Pues sí.
Que se les está yendo la cabeza.
Un poco, sí.
Pero bueno, algo le pasa a mi yerno.
Bueno, y vamos con el último estreno de esta semana, que es Baltimore. ¿Esta qué es? ¿Francesa?
No, Baltimore es irlandesa.
Irlandesa, vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a ver de qué va Baltimore. Rose Dugleid narra la vida de una joven heredera inglesa que, desafiando su educación aristócrata, se une al IRA en 1974, tras radicalizarse por las atrocidades del Domingo Sangriento en Irlanda del Norte del 1972. Movida por la injusticia, Rose se convierte en una figura clave dentro del movimiento republicano, participando en robos de arte y acciones radicales. Su historia revela el conflicto interno entre su origen privilegiado y su lucha por la libertad, desafiando las expectativas de su clase social y poniendo su vida en peligro. Bueno, esta parece que le da un poquito de salsa a la cartelera de esta semana.
Sí, parece al menos una película con un poquito más de drama, de suspense, de trama, de un,
sí,
algo.
De un algo, exacto.
Un algo, algo así un poquito más fuerte.
¿Esto que se oye qué es?
No, esto es que he puesto la música de la trama fenicia de Alexandre Desplat, que es una de las pocas cosas que a mí todavía me interesan de las películas de Wes Anderson, que es pues que Desplat sigue trabajando para Wes Anderson en todas las películas, y como es un músico al que yo respeto mucho, siempre me gusta pues ponerlo un poquito de fondo y escuchar lo que hace Desplat para las pelis de Wes Anderson. Así que si te parece, escuchamos un temita cortito ¿Y nos vamos a la taquilla o seguimos?
A la taquilla, claro.
Això és La Butaca Indiscreta.
Pues vamos a repasar la taquilla.
Venga, vamos con la taquilla norteamericana. Vamos a ver, en el número 10, Thunderbolts. En el 9, Los Pecadores. En el 8, Dan Dan Dan, Evil Eye. Esta no se ha estrenado aquí.
No.
En el 7, Devuélvemela. ¿Devuélvemela?
Pues creo que tampoco se ha estrenado aquí, no, así que no tendremos nada. Que...
En el número 6, La Trama Fenicia. En el 5, Destino Final, Lazos de Sangre. Madre mía, hace un mes ya de esto. En el 4, Karate Kid Legends. Tampoco está estrenada.
Ya está a punto de llegar aquí. Es otro estreno de verano.
Sí. Uh-huh.
Que allí ya está.
Uh-huh. En el 3, Misión Imposible, Sentencia Final. En el 2, Ballerina o Ballerina. Y en el 1, hombre, cómo no, Lilo y Stitch. Es lo que hablamos del verano, de los mesecitos estos ya que los niños ya tienen jornada intensiva y bueno.
Sí, sí, pues yo creo que para España vamos a estar un poco tres cuartos de lo mismo.
Sí, porque en el 10 está Pepa, la leyenda del bebé. Pepa es como es Peppa Pig. Pasa que aquí han puesto Pepa.
Sí.
En el 9, La Buena Suerte.
La película de Gracia Querejeta de la que hablábamos.
Sí. En el 8, Dan, 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 Evil Eye. Es que esta me suena que es de animación.
Sí, 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 sí.
Sí. En el 7, The Ritual. En el 6, La Trama Fenicia. En el 5, Destino Final, Lazos de Sangre. En el 4, Sirat. En el 3, Ballerina o Ballerina. En el 2, Misión Imposible. Y en el 1, Lilo y Stitch.
Pues acabo de flipar con lo de Sirat, que obviamente está aprovechando el tirón de haber ganado Cannes, pero que haya llegado al puesto 4, pues es una muy buena entrada.
Sí, sí, bueno, Cannes ya sabes que vende mucho. Hombre, recuerda cuando ganó la actriz de los Goya, es que no recuerdo el nombre, la actriz está tan jovencita que ganó el Goya Mejor Interpretación. Justamente de Ágora, ¿era la película? No, Anora.
Ah, sí, sí, Anora, sí, sí, Anora. Sí, sí, la protagonista de Anora.
Es que no
sí.
Recuerdo cómo se llama la protagonista de Anora, que cuántas semanas volvió a estar la película nuevamente. Es que Khan tira mucho, o sea, tiene un tirón...
Sí, pero bueno, porque no solo ganó ella, sino además ganó guión, ganó exacto, dirección, entonces Khan ahí revolucionó totalmente, sí, totalmente la carrera de la película.
Bueno, pues ya tenemos sentadito en nuestra butaca de oro al señor Anthony Hopkins, Un señor de 87 años.
Sí, señor.
Como hablábamos antes, que ha estado nominado hasta en 7 ocasiones como mejor actor en los Oscar. Hopkins se alzó con el premio en 2 de sus grandes películas. La primera de ellas, por El silencio de los corderos. Sí, señor. Con su papel del inolvidable doctor Aníbal Lecter. En segundo lugar, y más recientemente, por su papel de En el padre, de la película esta del año 2020.
Tremenda, tremenda El padre.
La pandemia, esa la vimos en Donosti. Uh-huh. Que da un broche de oro a su prolífica carrera de más de 50 años. Si sumamos sus 8 nominaciones en los Globos de Oro, el premio Cecil B. DeMille, y sus 10 nominaciones en los BAFTA, de los que ganó el premio en 5 de ellos, como mejor actor. Hay otros reconocimientos, no menos importantes, que conviene destacar, como 10 nominaciones a los premios del Sindicato de Actores o sus 5 nominaciones en los premios Primetime Emmy, que ganaría 2 de ellos. Tela. Presente en la pequeña pantalla durante los años 80, Anthony Hopkins se hace mundialmente famoso en el año 91, gracias a su interpretación de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, un papel que le valió un Oscar al mejor actor en 2002 y 2004, vuelve a deleitar al público con este fascinante personaje en Aníbal y Dragón Rojo de Brett Ratner. Bueno, y es que como tengo las 5 películas, porque son 5, la gente dice que no, pero son 5 películas.
Bueno.
Aunque la primera, como no sale él, ni sale Jodie Foster, pues no, pero es la precuela. Bueno, en realidad, la precuela tampoco sería. Sería como la precuela de la precuela.
La preprecuela.
La preprecuela, sí.
Sí, pero vamos, que no sale Anthony Hopkins.
No,
es que aprovechaban ahí ya el revuelo.
Sí,
intentar aprovechar ahí el tema.
Sí. En los años 90, Anthony Hopkins es para James Ivory un hombre de negocios hundido en Howard's End y un mayordomo elegante en Remains of the Day. Sí, muy chula.
Lo que queda el día, sí, amigos.
Muy chula.
Qué maravilla de película.
Sí. Más tarde se convierte en cazavampiros en Drácula. Sí. Padre millonario en Conoces a Joe Black y justiciero en La máscara del zorro. Nombrado caballero de la corona británica en el año 93, ciudadano estadounidense en el 2000 y nominado con frecuencia a los Oscar y a los Globos de Oro, Hopkins, leyenda del séptimo arte, mantiene intacta su sed por actuar. Muy activo y ecléctico, el actor empieza el nuevo milenio abarcando todo tipo de géneros, desde el drama en Hearts in Atlantis hasta la comedia en Bad Company y la historia en Alexander.
Lo ha tocado todo este señor. Yo, volviendo un poco, pues repasando un poco las películas, ese listado y tal, bueno, pues vas a buscar un poco IMDb y tal,
sí,
a ver qué.
Sí.
Leí que su primer papel en una película importante, uh-huh, no fue, él no sale, sino que sale su voz.
Sí.
En Espartaco. En Espartaco.
Ya está, ya te la quieres volver a poner, ¿no, Espartaco? Ya te estoy viendo.
En versión original.
Hombre. Por supuesto.
Porque hizo el doblaje de las escenas de Laurence Olivier.
Sí.
En las que Laurence Olivier solo actúa, uh-huh, pero no se cogió el sonido directo. Y entonces se ve que tuvieron algún tipo de problema con el sonido directo de Laurence Olivier y llamaron a Anthony Hopkins para que lo doblara.
Muy bien.
Y eso está acreditado como su primera película. Claro.
Ya.
Es una idea de pelota grande.
Muy grande.
Y a partir de ahí, claro, estamos hablando del año 60, que Anthony Hopkins debería tener, pues, 30 no más. Y a partir de ahí. Pero bueno, hablemos de. Tenías ahí un listado, ¿no?
Bueno, mis amigos de IMDb, que siempre están haciendo listaditos, pues bueno, vamos a ver las 10 mejores películas ordenadas de... No me gusta utilizar la palabra peor, de que menos ha gustado...
A más masivamente gustado.
A más le ha gustado a los señores que puntúan en el IMDb. Entonces, según ellos, la que menos puntuada es En el número 10, Regreso a Howard's End.
Sí, que es de la trilogía que hace con Gene Sibori. Está, pues eso, Regreso a Howard's End, está lo que queda del día, y después hizo Sobrevivir a Picasso, en que hacía de Picasso Anthony Hopkins.
Sí. Bueno, hay un bonus track que dice, con la misma puntuación, es que esta puntuación tiene un 7,4, dice que comparten el décimo puesto Drácula de Bram Stoker, que yo, ¿ves cómo los de IMDb los odio? Y Un Puente Lejano. Hola. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que Drácula, el peliculón Drácula de Francis Ford Coppola del año 92, está en el puesto 10? Es que ya sabes, estoy cansada de decir que yo tengo una relación amor-odio con los señores que puntúan en el IMDb. No, porque es que no se enteran.
Están empatados, además, con tres películas más en el puesto 10.
¿Hola? ¿Señores? No están bien de la cabeza. Bueno, vamos al puesto número 9, donde ellos dicen que está La Carta Final. Yo La Carta Final personalmente no la he visto.
Es un drama literario.
Ya, pues yo
de estos que, no... que le con el rollo este de que soy británico, sí, le iban muy bien. Es un drama sobre unas cartas que se escriben una escritora,
ya,
y un empleado de una librería de Londres,
sí,
que es Anthony Hopkins.
Vale.
Es una película que, digamos, es una producción inglesa que, como todavía Anthony Hopkins no había llegado a ser famoso, porque es del año 87 la película,
sí, sí,
aquí no era famoso, entonces prácticamente se estrenó, pero muy poca cosa, sí, muy poca gente la vio en España.
No. Bueno, pues media décima más tiene Leyendas de Pasión. O sea, ¿Leyendas de Pasión está por encima de Drácula? Bueno.
Cosas del IMDb de las que no vamos a hablar.
Famosa película del año 94 de Leyendas de Pasión, interpretada por Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond y Henry Thomas. Que ganó,
bueno,
el Oscar.
Fue, pues eso, bueno, película de, romántica de la temporada.
Ganó el Oscar a la mejor fotografía, bueno, vale, muy bien. Pero, ¿y?
Bueno, pero es que, claro, ganó 160 millones de pavos y se convirtió en el blockbuster romántico.
Que no, que de, no. Que
pero
a mí
no, no, sí,
no me la venden.
Es una
no me la
película, me parece un tostonazo.
A mí, lo no, sí, pero es, tostonazo.
Es un tostonazo.
Madre mía, ese.
Pero, claro, estamos hablando de una fotografía muy buena y una música maravillosa de,
vale,
James Horner.
Y un Brad Pitt con 2 horas de vida. Que ay, yo recuerdo.
Todo buen horror.
Porque por el año que es, yo era adolescente y estaban todas locas. Yo no. Oye, a mí nunca me ha gustado Brad Pitt. Están todas locas con el pelo largo. ¿Usted qué?
Sí, claro, porque iba haciendo la transformación. Ay, iba así de malote, así con el pelo largo. Sí. Y después se dejaba la barba.
No, porque él era el bueno. ¿Tú te acuerdas?
Claro,
ahí Anthony Hopkins hacía de padre, de él.
El coronel.
Entonces, bueno, en fin. En el número 7, Los Dos Papas. O sea, esta es 7,6. Leyendas de Pasión, 7,5.
Sí, bueno, la peli que hicieron, que la hacía como de Ratzinger, y Jonathan Pryce,
sí,
hacía del de Bergoglio.
Sí, porque él hace de Benedicto XVI, del Ratzinger. El Papa Ratzinger.
Correcto.
Bueno, en fin. En el número 6, Lo que queda del día.
Obviamente.
O sea, 7,8, te quiero decir que... ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, yo en Lo que queda del día creo que está bien ahí, incluso más arriba.
Bueno, sí, oye, no te digo nada, Emma Thompson.
Emma Thompson, la mayor, la maravillosa, sí. Emma Thompson.
¿Cómo estás hoy?
Ay, como estamos...
¿Qué has comido hoy?
Es que
entiendo.
El micro. Me estoy comiendo el micro hoy. Y pues basado en una novela maravillosa de Kazuo Ishiguro. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones, sí, de un libro que se han visto nunca.
No, es muy buena, es muy buena.
La película es una maravilla.
Yo lo reconozco que es muy buena, la verdad. En el número 5, Bart Bunro, Un sueño, una leyenda. Esta no, yo no la he visto. Esta es del año 2005.
Yo tampoco. Es una película que yo creo que aquí, por el tipo de... Es una peli sobre un motociclista,
sí,
neozelandés o
sí,
no sé,
sí,
qué. Yo creo que aquí no se vio. Se estrenó de una manera muy, muy...
Sí, que batió el récord mundial de velocidad. Bueno, pues no tenemos constancia de esta película. No,
no nos consta.
Bueno, no nos consta. En el número 4, El León de Invierno. Un 7,9, sí. ¿Tiene? Ojo.
Sí, pero claro, año 68. Quiero decir, sí, es la primera película medio importante que hace, ya saliendo él, no con voz.
Hombre, con Catherine Hepburn, madre no,
es
mía.
Claro, es que El León de Invierno, él hace, wow, un secundario porque el protagonista es Peter O'Toole.
Sí.
Catherine Hepburn, está Timothy Dalton, está, hay un montón más de gente. Es una película prestigiosa que gana muchos Oscars, sí, sí, que tiene una música maravillosa de John Barry, etcétera, etcétera. Y él es un secundario.
Hombre, él hace de Ricardo I de Inglaterra.
Correcto.
Bueno, el que sería Ricardo I de Inglaterra, Corazón de León, de ahí el nombre, El León en Invierno.
Bueno, correcto.
Tiene
pero que es un secundario dentro de la película.
Tiene el BAFTA a mejor banda sonora y obviamente lo tiene Catherine Hepburn. O sea, que quiero decir que no. 7,9. Bueno. A ver, el número 3, ya pasamos a los que ya tiene puntuación de 8,1, que es El hombre elefante, de David Lynch.
Correcto.
Bueno, ya empezáis a caerme mejor, señores de IMDb. Ya empezáis a caerme algo mejor.
Algo mejor.
Algo. En el número 2 está El padre. Esta tiene un 8,3 de puntuación. Esta película también, según en qué momento de tu vida la veas y puede llegar a...
Sí, El padre, bueno, tiene tocarte una dimensión dramática. Es una adaptación de la propia obra de teatro de Florian Zeller.
Sí.
Y, pues eso, pues Olivia Colman y Anthony Hopkins están espectaculares los, sí, dos. Y la verdad es que sí, sí, es una película con una capacidad dramática de conmoverte. Por ver la capacidad que tiene Anthony Hopkins de encontrarte un tipo totalmente desvalido,
sí,
con todo el background que tiene Anthony Hopkins.
Sí, fíjate que se lleva el Oscar a mejor actor de reparto. O sea, es que esa película hay que verla con calma, hay que centrarse, hay que entrar en esa película y si entras sales un poquito
tocadito.
Tocadito. Ya los señores de IMDb me acabo de reconciliar con ellos porque le han puesto un 8,6, que yo le veo poca nota. ¿A cómo no?
3 sobre 10.
¿Qué es más? Muy poca nota. O sea, ¿dónde está el 10? Es que, de verdad. El silencio de los corderos. Por favor, año 91. Jonathan,
¿han dejado de chillar los corderos, Clarice?
No dejan nunca de chillar.
No.
O sea, en la ceremonia de los Oscars del año 92 se hizo con 5 premios Oscar y él consiguió el premio, bueno, o sea, consiguió el premio a mejor película y a mejor actor principal, que es el que consigue Anthony Hopkins. Continuaron con los Oscar a mejor actriz principal, Jodie Foster, a mejor director, por Jonathan Demme, y por último se alza con el Oscar a mejor guion adaptado de la novela The Silence of the Lambs. Desde ese año ninguna otra película ha podido igualar tal éxito, ganando 5 grandes categorías. Vamos a ver, yo me gustaría encontrar a alguna persona que no haya visto El silencio de los corderos y descubrírsela, porque la primera vez que tú ves esa película, que tú piensas, bueno, la típica agente del FBI. O sea, esto es como cuando nos ponemos a leer la sinopsis de las distribuidoras, ¿no? Que dices, bueno, la... ¿Sí? ¿Qué? ¿No te oigo?
No, no, que totalmente de acuerdo.
¿Sabes? Que dices, bueno, la típica niña, sí, de la academia.
Agente novata, sí, que de repente se encuentra con un caso súper complejo, sí, y no sé qué. Y entonces dices, bueno...
¿Qué dices? Vale. Vamos a ver, cuántico, que debe haber 500 personas allí y tienen que enviar a una estudiante a averiguar el caso de cuando... ¿Cómo se llama esta? De la chica, sí, esta, sí, que, sí, secuestran, qué tal, qué cual, porque deducen que es un pirado, que no sé qué. O sea, una tía que es una novata.
Una en prácticas.
Que debe haber, que te digo qué. O sea, que tiene ahí departamentos a tometer.
Sí, sí, o sea, es que si tú planteas la sinopsis y la simplificas, sí, piensas...
Va, dices, qué tosto. Ah, que luego está el típico psicópata. Ah, claro, que es el, sí, que, sí, le ayuda.
Ah, el colgado, ah, y el psicópata que le ayuda porque está preso.
Súper interesante. O sea, nadie puede con el psicópata, pero llega ella, que es una novata.
La niñata.
Y sí, o sea, tienen un departamento de mentes criminales, como la serie, que tienen ahí a personas que analizan y tal. Y nadie. O sea, llega ella y se lo cuenta todo. que tú lees esto y dices, pues vaya, está todo inventado. Pero claro, del dicho al hecho, es que entre la música, la fotografía que tiene, el color que tiene, la magnífica interpretación de él, que es que ni parpadea.
Sí, porque además lo fuerte de esos secundarios es que... o sea, ¿cuántos minutos sale Anthony Hopkins realmente en El silencio de los corderos?
¿5? Sale, no, quiero decir, sale poco.
5 no, pero no creo que más que de 15.
No, no, no sale.
De las 2 horas que dura la película.
No he dicho 5 por decir, pero sé que sale
sí,
poco.
Sí, sé que era una exageración, pero si tú coges exactamente las escenas, lo que duran las escenas de Anthony Hopkins en esa película, yo creo que entre 15 y 20 minutos, no más.
Pero que 15 y 20 minutos... Porque esa mirada que tiene, es que no parpadea.
Porque es el personaje que lleva el,
esa sangre,
el tono.
Esa sangre fría cuando mata a los carceleros. ¿Cómo se las ingenia para subir y a uno de ellos hacerle la posición del ángel? Cuando coge la porra y empieza a darle al otro y le va salpicando la sangre. Su famoso, ¿cómo es lo que hace con la lengua? Eso ya es, exacto. Claro. Que 15 minutos. Es que han marcado un personaje legendario. Es que tú dices Anthony Hopkins y lo primero que te viene a la cabeza es, ah, sí, Aníbal Lecter.
Aníbal Lecter no es así.
Mira que tiene 99 películas más. Pero con la que tú. Así, hombre, Aníbal Lecter.
Sí, sí, sí. Esos primerísimos planos, esos
maravilloso.
Esa expresión, ese susurro. Es un tipo curioso. Yo he leído también que, claro, él se convierte en estrella muy tarde.
Bueno, sí, por edad, ¿no?
Por edad. Pero claro, pero un tipo que venía del teatro británico y por tanto ya era una estrella del teatro británico y tuvo una historia como muy convulsa, una historia con sus hijos, los hijos que tuvo muy joven, prácticamente los abandonó por ser, entre comillas, una estrella y tal, pues dejó a la familia que tenía prácticamente abandonada
Tiene una hija, y solo una hija, y esa hija no se habla con él. Pero bueno, él luego dijo que, claro, es que su padre, el padre de él, era muy duro. No estamos hablando de malos tratos, sino de carácter, era muy frío, muy duro, muy distante. Dice que él, quizá que gracias a él, está donde está, ¿no? Entonces, él, claro, tú reproduces normalmente, o casi siempre reproduces lo que tú has visto. Entonces se ve que con su hija era algo así. Unido a lo que tú estás explicando, pues claro, la hija dice, mira, hasta luego, papá, yo hago mi vida y tú haz la tuya de superestrella. Bueno, a Anthony Hopkins también se le ha detectado un síndrome de Asperger tardío. Va haciendo cositas, porque la prueba está en que hace un par de semanas estrenó película, creo que se espera otra película más de él. Claro, con 87 años y este Asperger también tardío que tiene, que le permite seguir trabajando, pero bueno, quizá no con tanta energía, ¿no? Como antes.
Pero bueno, Anthony Hopkins ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
Exacto, es que ahora ella en la hora...
Se trata de que se divierta.
Sí, solo tienes que ver sus redes sociales.
Pero ya, exactamente,
muy
sí,
divertido,
sí.
Muy divertido,
muy divertido. Hace unos vídeos de coña.
Se lo pasa bien.
Se lo pasa bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque él ya es una leyenda.
Bueno, 30 segundos. Vamos a cerrar el programa. Ponnos una musiquita para cerrarla. Nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, a Ordóñez.
Sed buenos, id al cine.
Mal rollete.
No, nunca.
Sí, Aníbal Lecter, mal rollete.
Venga, chao.